A continuación, la presentación del libro a cargo del doctor Álvaro Garcés.
Señor Ministro del Interior, y por su intermedio a los asesores en materia penitenciaria, señor Ministro de Educación y Cultura, y por su intermedio a todas las autoridades de la enseñanza que están presentes, señora representante del Consejo Directivo Central de la ANEP, maestra Teresita Capurro, señores legisladores, señor Director Nacional de Cárceles, en ustedes el saludo a todo el comando, a los directores de establecimientos y a todo el personal penitenciario, señor jefe de policía, algunos han hecho muchos kilómetros para estar aquí, lo valoramos, señora presidente del patronato, señor presidente de la CAEC, maestro Felipe Machín, por tu intermedio a todos los integrantes de la CAEC, a todos los educadores que están presentes, señoras y señores, yo primero quiero agradecer a la CAEC por haberme propuesto la presentación de este muy buen trabajo, el agradecimiento a la CAEC y el reconocimiento por la tarea que viene realizando desde 2007. Realmente es un gusto presentar esta obra. Es un gusto además hacerlo con la presencia de dos ministros de Estado. Aquí hay un proceso de crecimiento y de acumulación, porque el año pasado hemos presentado el mapa regional de educación en prisiones y hoy estamos presentando un trabajo que es genuino, que es uruguayo y que convoca a los dos secretarios de Estado que más directamente tienen que ver con este tema. Hemos reclamado la adopción de una política pública en materia de seguridad, dentro de ella una política pública en materia carcelaria, una política nacional de educación y en la intersección de ambas una política de educación en contextos de encierro. Como reflexión preliminar, decía el Ministro del Interior sobre el idealismo-realismo, muchas veces la mejor manera de ser realista es apostar a una utopía. Hay aspectos de la utopía de Tomás Moro que hoy son realidad, por ejemplo, la ley de 8 horas. La soñó Tomás Moro en el siglo XVI y hoy es el pilar, la base, el eje del derecho del trabajo. Hay cosas que se sueñan y se piensan como imposibles y el tiempo demuestra que son perfectamente realizables. Siempre es bueno hablar de cárceles, siempre es bueno pensar, debatir, discutir sobre el tema carcelario, porque como se dice muy bien en el libro, es una manera de revertir la oscuridad del encierro, esa oscuridad de indiferencia que muchas veces nos hace dar la espalda a esta altura a un conjunto de más de 9.000 personas, niños, hombres, mujeres, que están en situación de cárcel. Siempre es necesario renovar el compromiso con la educación y sobre todo con la educación como derecho de todos, de un lado y del otro de la reja. El lugar elegido, simbólicamente me parece que es el mejor. El Parlamento Nacional es el hogar de la democracia, es el cimiento de la democracia, y el momento es muy bueno, porque se ha aprobado recientemente, por unanimidad en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de emergencia que atiende y resuelve, por lo menos en principio, los aspectos más urgentes que tienen que ver con la inversión y con la situación del personal penitenciario. Falta lo que dirá y hará el Senado, que lo hará próximamente, y con ello el Parlamento estará dando una muy clara señal del compromiso con este tema de cárceles. Balance y perspectiva. ¿Qué se ha hecho en materia de cárceles en estos años? ¿Qué resta por hacer? En este libro ustedes van a encontrar un resumen muy completo de todo lo que se ha hecho desde el 2007 en adelante, fundamentalmente, pero también se historian algunos antecedentes de lo realizado entre 2005 y 2006. El resumen, si tuviéramos que decirlo en una frase, se han hecho cosas valiosas, sobre todo porque muchas de esas cosas tienen el valor del acto de buena voluntad, pero falta muchísimo por hacer, como muy bien se dijo en el inicio de este acto. De las cosas que se han hecho, ¿qué podemos destacar? 4 o 5, el resto ustedes lo tienen en el libro. Primero, en el año 2007 la CAEC hizo un completo relevamiento que prácticamente abarcó al 80% de la población privada de libertad, más de 5.800 personas, sobre un total que en ese momento alcanzaba las algo más de 7.000. ¿Cuáles fueron los resultados de esa muestra? ¿Dónde estamos parados en materia de enseñanza? El 40% de las personas privadas de libertad tiene incompleta la enseñanza, el ciclo de enseñanza primaria. Un 71% no supera el nivel educativo de 6 años de escolaridad. Esto tiene sus consecuencias, y esto está muy bien planteado en el libro. Por ejemplo, la pobreza del vocabulario, la falta de autocontrol y su natural consecuencia, la tendencia a la agresión o autoagresión, bajos niveles de empatía, tendencia al pensamiento concreto, dificultades para alcanzar el pensamiento abstracto, dificultades para poner en práctica el pensamiento consecuente, causa-efecto. Esto es el diagnóstico 2007. No hay razones para pensar que esto se haya revertido sustancialmente. Segundo, en 2007 se dio por primera vez la cobertura nacional de maestros en todas las cárceles. Como mínimo, un maestro para cada cárcel. Esto ha sido, y en su momento lo informamos al Parlamento, un avance histórico, cualitativamente fundamental. En 2008 destacamos el programa de alfabetización en CONCAR. Su título es muy sugestivo: En el país de Varela, yo sí puedo. La ampliación de los docentes, de 9 docentes de primaria que había en el año 2005, se ha pasado a tener 51. En el año 2009 ha habido 110 profesores de secundaria que trabajan en 12 establecimientos. En lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, hay talleres y cursos de carpintería, panadería, repostería, apicultura, cocina, electricidad, sanitaria, albañilería, jardinería, mecánica, canto, teatro, etcétera. Hay una oferta educativa variada. Y esto es tan solo un extracto. ¿Qué perspectivas podemos vislumbrar hacia el futuro? La obra define muy bien el marco conceptual de la educación, y aquí hay premisas para la acción futura. 4 premisas. Primero, la educación es un derecho fundamental y es responsabilidad del Estado garantizarlo. Segundo, la educación es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, lo decía recién la maestra Teresita Capurro. Aquella idea de el ser humano completo a los 24 o 25 años de edad, que ya nada tendría para aprender, es un concepto felizmente superado. Decía Eduardo Couture, maestro del derecho procesal, autor de los mandamientos del abogado, lo decía para los abogados, pero en realidad esto es extrapolable a todos los oficios y profesiones. Estudia, el derecho se transforma permanentemente, si no sigues sus pasos serás cada día menos abogado. Y agregaba después el maestro Couture, cuando dejamos de aprender empezamos a morir. Tercero, la educación no se reduce ni se confunde con la alfabetización. Y más, educar es mucho más que entretener circunstancialmente a un conjunto de personas o llenar planillas. Cuarto, lo decía el ministro Ehrlich, la educación formal y no formal son modalidades no excluyentes, se complementan, y ambas contribuyen a garantizar el derecho a la educación. A partir de estas premisas, de este marco teórico, la pregunta que el libro plantea y que resuelve muy bien: ¿qué se pretende de la educación en cárceles? Se pretende una educación de calidad, y esta tiene que ver con la realización de 4 principios: accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad. La accesibilidad supone que la educación debe brindarse en las cárceles sin obstáculos de ninguna naturaleza, ni obstáculos administrativos, ni obstáculos de carácter material, ni tampoco en el plano de la infraestructura. Es necesario, para que todo el proceso educativo se desarrolle correctamente dentro del contexto de encierro, que los internos estén a la hora que deben estar en los salones, que luego se pueda certificar correctamente lo que se ha aprendido. Es necesario que existan recursos materiales, por lo menos en cantidad mínima. Es imprescindible, además, que haya salones, que haya una adecuada infraestructura. ¿Qué quiere decir asequibilidad? Es necesario disponer de una amplia oferta educativa, es decir, lo que ya fue apuntado, la articulación de las modalidades, la educación formal y la educación no formal. Adaptabilidad significa que la educación debe ser acorde a la persona que la recibe y al contexto en el que el proceso educativo se desarrolla. Finalmente, aceptabilidad. Esto significa que la educación en cárceles no se debe apartar de los principios de los derechos humanos, y que debe apuntar fundamentalmente a la reconstrucción de la autoestima. Es decir, cuando tenemos una persona detrás de las rejas, tenemos muchas veces un proyecto vital que ha quedado comprometido, dañado y hasta en algunos casos truncado. Y el papel de la educación en ese caso es no solo devolver la autoestima, sino también facilitar que ese individuo pueda reconstruirse. Y no tengan ninguna duda que en ese amplísimo universo de más de 9.000 personas encarceladas hay muchísimas que son recuperables sin duda. Generalmente se generaliza en términos muy injustos y se dice todos los internos son irrecuperables, no se puede igualar hacia abajo. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que lo único que necesitan es una mano solidaria, y a veces más que la mano solidaria, la intervención técnica a tiempo y en el contexto adecuado. Y aquí estamos llegando a un punto esencial que ya ha sido planteado tanto por el señor Ministro del Interior como por el señor Ministro de Educación y Cultura. La inclusión es una de las estrategias de la seguridad. Podríamos preguntarlo y decirlo de otra manera, es decir, razonando por el contrario. ¿Cuánta prisión más? ¿Cuánta cárcel más podemos resistir? Hoy tenemos prácticamente 250 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Es una tasa muy alta. Uruguay está entre los países de la región que tiene una mayor prisionización. La población reclusa, como todos sabemos, se ha triplicado desde 1995 al día de hoy. Es probable que si no se modifican determinadas circunstancias, si no se varía ese desequilibrio que existe entre la cantidad de personas que ingresan y la cantidad de personas que salen, no es demasiado difícil pronosticar que al final de este periodo va a haber en el sistema carcelario nacional más de 12.000 personas privadas de la libertad, por lo menos, y de ahí para arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto más vamos a seguir apostando a esta misma política criminal? El año pasado, con motivo de la presentación del mapa regional de educación en prisiones, citábamos un artículo de Carlos Martínez Moreno de diciembre de 1972. Hoy vamos a citar otro pasaje del mismo artículo. El concepto es el mismo. El artículo se titulaba El sueño de un país que sea una gran cárcel. Otro tiempo, otra circunstancia, pero los conceptos son sin duda válidos en el presente. El trabajo se abría con una cita de Octavio Paz. Las cárceles son reales, lo son también las leyes. Luego el maestro Martínez Moreno decía en un párrafo: el país se ha dado a vivir el más peligroso de los sueños, el sueño de encarcelar a los jóvenes. El más peligroso y el más irreal, en la medida en que prefiere aprisionarlos a comprenderlos, porque no los entiende, ni quiere, ni cree que valga la pena entenderlos. Considera más fácil cercarlos. Yo les propongo como ejercicio de cierre de esta presentación hacer algo así como volver al futuro. Recién imaginábamos el panorama probable en el 2015. Hemos dicho, y no era demasiado difícil de anticipar, que este gobierno iba a asumir con 9.000 personas encarceladas. Hoy tenemos, como ha dicho el señor Ministro del Interior, 9.100 personas privadas de libertad. Podemos imaginar ese escenario de dos maneras. En un primer escenario hipotético podríamos imaginar que insistimos con la misma política criminal. En un segundo escenario podríamos imaginar que se modifica la política criminal, se rompe el paradigma del uso de la prisión preventiva como cuasi único recurso punitivo, y que dentro de las cárceles también se quiebra el paradigma de la seguridad como valor esencial. En el primero de los escenarios, es decir, con más de lo mismo, probablemente vayamos a un problema serio para el país. Y eso a pesar de las señales que se dan desde el Poder Ejecutivo y de las señales que da el Parlamento Nacional. Porque todo el esfuerzo de inversión, el enorme esfuerzo por la designación de más personal penitenciario, luego viene la capacitación, luego viene la asignación a los lugares. Todo esto puede quedar revertido, opacado o parcialmente neutralizado si la cantidad de personas privadas de libertad continúa aumentando en el ritmo que lo viene haciendo, en forma sostenida por lo menos desde 2007 a la fecha. En el otro caso, si apostamos a algo distinto, lo primero, habría que repensar la política criminal. Habría que repensar si es buen remedio seguir apostando al encierro y a que cada vez más personas, más jóvenes y por más tiempo ingresen al sistema carcelario. Porque eso es lo que está ocurriendo. No será tiempo, como tantas veces se ha dicho, incluso en el Parlamento Nacional, en debates que constan en las actas, ¿por qué no apostamos de una buena vez a las medidas alternativas a la prisión preventiva para todos aquellos casos y situaciones que lo ameriten? Hay un recurso, primero, el marco jurídico existe, y dentro de ese marco jurídico, la ley 17.726, hay por lo menos uno de esos recursos que no pasan por la prisión preventiva que lo tenemos al alcance de la mano. Solo a manera de ejemplo, el arresto domiciliario. Es evidente que dentro del conjunto de esas casi 800 personas más que va a haber a fin de año en las cárceles, muchas serán reincidentes, no corresponde la aplicación del arresto domiciliario. Muchos lo serán por delitos que son inescarcelables. También saquemos a estas personas de ese análisis. Pero, ¿cuántas personas, primarios y autores de delitos compatibles con un procesamiento sin prisión, delinquirán de aquí a fin de año o lo han hecho desde el 1 de enero hasta hoy? 200, 250. ¿Por qué no ensayar de una buena vez, porque tenemos el marco jurídico, por qué no ensayar la aplicación de estas medidas alternativas? Sería muy bueno que los jueces y que los fiscales, para disponer de este arresto domiciliario, contaran con medios técnicos de respaldo, porque será mucho más fácil que un fiscal pida el enjuiciamiento sin prisión y que un juez lo disponga en esas condiciones si tienen, por ejemplo, el sustento de un medio electrónico de localización que le dirá al instante si esa persona está cumpliendo o no la medida sustitutiva. Una cosa es disponer el arresto domiciliario cuando es prácticamente un acto de fe y otra cosa es hacerlo con el debido respaldo técnico. Ahora pensemos el otro eje de un escenario distinto. Si lográramos revertir la política criminal, daríamos un gran paso. Lo otro que hay que hacer es romper el paradigma de seguridad en las cárceles. Es decir, nuestro sistema es un sistema básicamente custodial, y esto tiene que ver con la propia naturaleza policial del sistema. No es una crítica, esto es un dato de la realidad. Con buena voluntad, ese sistema custodial intenta desde hace años dar respuestas en el plano de la inclusión. Hemos dicho muchas veces que la policía está preparada para lo que naturalmente le corresponde, pero la policía no necesariamente está preparada para generar las condiciones de inclusión social. Esa es una tarea que en todo caso le compete a otros actores. Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es equilibrar la seguridad con todo aquello que tiene que ver con la inclusión social. Cuando alguien dice, vamos a impulsar fuertemente la educación, vamos a no centrarnos tanto en la seguridad, podría pensarse inmediatamente, bueno, pero esto es utópico, por eso lo de idealismo-realismo. Se podría decir, pero ¿y no se estará arriesgando una crisis de seguridad? ¿No será un poco irresponsable hablar de estas cosas sin tener un sustento anclado fuertemente en la realidad? Podemos dar un ejemplo. Entre 2005 y 2009, la población en chacras, es decir, en regímenes de confianza, sin medios técnicos de seguimiento, es decir, en esa especie de suerte de acto de fe, de que no se van a escapar y que van a hacer las cosas bien, se duplicó. En el 2005 había, en el comienzo del periodo, 210 personas en chacras o centros de recuperación. En el 2007-2008 se llegó prácticamente a 400. Luego, lamentablemente, se ha retrocedido, pero en realidad la capacidad existe en el sistema y si se pudo tener 400 personas, sin duda que se podrá en el futuro próximo. Pregunto, ¿hubo una crisis de seguridad cuando se apostó a romper un poco con ese esquema de férrea seguridad donde todos tienen que estar encerrados? No hubo noticias en ese sentido. Se puede hacer. Lo que hay que hacer es elegir bien a las personas. Elegir bien a los que se procesa sin prisión y elegir bien a los que van en regímenes de confianza. Pero por esa vía, sin duda que se descomprime el sistema y sin duda que, además de las medidas que están ya plasmadas en este proyecto de ley de emergencia, decía el ministro del Interior, la necesidad de descomprimir, hay otras alternativas dentro del propio sistema penitenciario. Hoy es esta una alternativa muy próxima y que está al alcance de todos nosotros. En definitiva, nosotros proponemos que se rompa de una buena vez, en el buen sentido de la palabra. Cuando decimos romper es para construir. Si decimos modificar la forma en que se trata la privación de libertad, no es para que haya menos seguridad, es para que haya más y mejor seguridad. Porque el sistema carcelario, como bien se ha dicho aquí, está fracasando desde el punto de vista de la inclusión. Si tenemos una reincidencia que prácticamente se sitúa en el 70%, tenemos instalado un problema de seguridad que tiende a reproducirse. Y entonces, no nos hemos ido del tema, en realidad hemos insistido en uno de los aspectos, la educación. Ya no tanto en la premisa ética, sino en la cuestión práctica. La inclusión como factor de cohesión social. En definitiva, abogamos por un nuevo modelo que equilibre la seguridad con todo lo que tiene que ver con la inclusión. Y en ese sentido lo dice muy bien Mark de Meyer, el autor del prólogo al mapa regional de educación en prisiones, que fue presentado el año pasado. El desafío y de lo que se trata es de reubicar el aprendizaje en la educación y la educación en el corazón de la sociedad. Por último, larga vida a la CAEC. Felicitaciones por todo lo que ha hecho. Ojalá tengamos, y confiamos que así será, una comisión honoraria de apoyo a la enseñanza, a la educación en cárceles, creada por vía legal, el proyecto existe, se trata simplemente de oficializar lo que se ha venido haciendo en el plano de la buena voluntad. Es todo, muchas gracias.